¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Auténtica Talks. Nos hemos dado un pequeño receso por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pero ya estamos de vuelta. Y hoy día estamos con una invitada súper especial para seguir hablando de todos estos temas de la historia. Y les estoy hablando de Yulisa Gutiérrez. Les voy a contar un poquito de su perfil antes de que ella se presente y nos cuente un poco más. Yulisa es licenciada en Educación y Artes Liberales con mención en Historia por la Universidad de Piura, Perú, y doctora en Patrimonio por la Universidad de Huelva, España. Ha realizado numerosas publicaciones y ha participado en conferencias sobre historia, patrimonio, cultura, entre otros. Desde hace más de 20 años y hasta la actualidad, es docente e investigadora en la Universidad de Piura. Yulisa, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast hoy. De verdad, es un honor tenerte por acá.
Muchas gracias, Silvia, por la invitación a participar en este espacio, que de verdad es bastante diverso, ¿no? Porque haces es muy rico en las diversas perspectivas que se presentan aquí. Y me parece genial el que te hayas centrado esta vez y te felicito en la mujer. Porque sobre ella tenemos bastante que decir, pese a que, bueno, no hay todavía una importancia que se le haya dado, igual que el caso de los varones. Pero bueno, ya se está rescatando, hay que ver lo positivo, y nada, aquí estoy para lo que quieras preguntarme y lo que pueda yo decir.
Así es, muchísimas gracias, Yulisa. Es verdad, no sé... Tal vez no se ha hablado tanto en promedio cuando, no sé, me imagino incluso cuando estudié historia en el colegio. Ahora que me pongo a pensar un poco más con esta mentalidad y con esta perspectiva, como te contaba que me dio este curso que hice el año pasado, ahora me pongo a pensar y digo, es cierto, o sea, se hablaba mucho de las guerras, de las conquistas, de los conquistadores, etcétera, pero no había mucho rastro de ¿cuál fue el papel de la mujer en las diferentes, en los diferentes ámbitos y en contextos históricos específicos? Entonces, eso es algo que ahora estamos tratando de hacer en esta segunda temporada del podcast. Y bueno, tú eres una experta en el tema, así que buenísimo. Creo que nos vas a ayudar y nos vas a dar una mirada también mucho más aterrizada. En el primer episodio conversamos con Maiku acerca de este tema también, quizás ella con una mirada un poco más desde el lado europeo, ahora aprovechando que somos dos paisanas de alguna manera, por así decirlo, vamos a tomar un poco más de datos de América Latina y de esta parte del mundo. Entonces, quisiera empezar por una pregunta más amplia, que es, ¿por qué es importante conocer la historia de la humanidad y por qué es importante esta perspectiva de la mujer? ¿Cómo ha influido esto en general hasta el día de hoy?
Sí, mira, para empezar, ¿por qué es importante el conocimiento de la historia? Es algo que tenemos que seguir los profesores de historia, los historiadores y en general todo ciudadano de a pie, tenerlo muy en cuenta. Porque precisamente hace un momento tú y yo comentábamos, Silvia, de los problemas que están ocurriendo ahora mismo en el Perú, ¿no? Que tienen como una vertiente política, pero que en el fondo pues hay muchas cosas detrás. Y nosotros no vamos a poder encontrar la solución si es que no miramos al pasado. Entonces, por eso a mí y a mis alumnos siempre, yo cuando empiezo mis clases de historia, yo cito a un historiador, ¿no? Que fue uno de los primeros, romano, que decía que la historia es maestra de la vida, ¿no? La historia es maestra de la vida no porque me va a enseñar datos, no porque me va a enseñar fechas, no me va a enseñar, oye, qué ocurrió en este momento para nuestro deleite o para la contemplación de eso, ¿no? O para estar orgullosos, ¿no? Que es bueno estar orgullosos de alguien que me precedió y que hizo algo bueno, sino porque nos va a enseñar. Nos va a enseñar como también lo decía un gran historiador, Comillas, decía, para no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? O sea, los hechos buenos son geniales y los miramos y tal, y tratamos de continuar por ese camino, pero los hechos negativos del pasado también se saca algo bueno y es no volver a repetirlos. Entonces, mientras nosotros no consideremos ese pasado, mientras no lo tengamos en cuenta, oye, si esto ocurrió así, cuando reaccionamos así, ¿por qué otra vez hacerlo? Entonces, si bien es cierto, no hay dos hechos que se repitan de la misma manera, ¿no? Porque el protagonista es el hombre y lógicamente somos distintos, somos únicos e irrepetibles, pero también es cierto que las situaciones son muy parecidas y tenemos nosotros que mirar hacia, como repito, hacia ese pasado que muchas veces ya está muy estudiado y en el que podemos sacar enseñanzas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poquito la clave de por qué es importante conocer la historia de la humanidad, ¿no? Porque la historia, aunque no parezca, es una ciencia útil, tiene una utilidad, tiene un provecho que nosotros le podemos sacar y que, repito, muchas veces nos quedamos en los que sí alguna vez se interesan por la historia, se quedan a veces en la mera contemplación, en, ah, qué bonito, mira, esto ocurrió, esto pasó, pero no vemos más allá.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, como que a veces nos quedamos en esa perspectiva más académica de conocer los hechos y ya, ¿no? Pero realmente han influido y siguen influyendo hasta hoy. Y específicamente en el caso de la mujer, creo que en ese sentido creo que podríamos hablar de dos cosas. Por un lado, esa ausencia de perspectiva femenina en la historia, que es lo que decías al inicio. Y por otro lado también, ¿cuáles son qué mujeres podemos, quizás que han sido destacadas y que tal vez su papel no ha sido reconocido, pero cómo han influido ellas en diferentes momentos de la historia, ¿no? Si es que se conoce más de las batallas y todo eso, ¿cuál sería la importancia de añadirle una perspectiva que quizás hable más de temas sociales, del cuidado, del servicio, que igual influían y eran parte de lo que estaba sucediendo en ese momento? Entonces,
así es. Sí, como ya, como tú me decías también, cuando yo estudié historia en el colegio, siempre nos daban la historia vista desde arriba, como la llamaron los historiadores de una escuela francesa llamada la Escuela de Anales, ¿no? Hay en las fines de la segunda mitad del siglo XX hubo como una revolución de la historia, ¿no? Una revolución historiográfica porque siempre se había presentado, y es más, los libros de textos, ¿no? que encontramos incluso en el Perú hacia la década del 70, la década de los 80, incluso 90, encontramos una historia importante, ¿no? La historia de lo importante. Entonces, ¿qué es la historia de lo importante? Pues de las batallas, de las guerras, de los grandes personajes, de los militares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le daba una cierta, una tendencia a la historia desde el punto de vista político-militar, ¿no? Y lo religioso se tomaba en cuenta como ¿no? un elemento que en la medida que se relacionaba con lo político, ¿no? Entonces, era eso. Lo que era digno de historiar, ¿no? Sin embargo, ya empezó a haber como una mirada mucho más abierta, mucho más amplia al ámbito de lo histórico, donde se llega pues a una conclusión que todo tiene una historia, ¿no? O sea, todo tiene una historia y aquí no hay personas más importantes que otras, no hay grupos más importantes que otros, sino que hay la historia de la humanidad en general hay que conocerla. Entonces, por ahí se empezó a dar ya, sobre todo hubo un hito histórico que seguro la anterior entrevistada lo mencionó. Hay un hito histórico después de la Segunda Guerra Mundial en la que, ¿no?, las mujeres empiezan a tener protagonismo porque se dan cuenta, ¿no?, que mientras el hombre iba a la guerra, pues las mujeres eran las que asumieron no solo el control de sus casas, sino también el trabajo en las fábricas. Eran las que asumían todo el tema del orden, ¿no?, dentro de las ciudades, etc. Entonces, eso lleva a que digan, oye, vamos a estudiarla, ¿no? Entonces, como te decía, condujo a que haya una mirada hacia este otro grupo que había estado durante mucho tiempo como ahí, ¿no?, dentro de los grupos marginados por la historiografía, ¿no? Que era el grupo de los campesinos, el grupo de las mujeres, el grupo de los niños, el grupo de los esclavos, ¿no? En los que este grupo ya lo mencionamos en la medida en que es necesario mencionarlos, ¿no? Por la historiografía. Entonces, es allí donde ya se pone la mirada. Ahora, la primera mirada que se le dio más es que se quiso hacer una historia política de las mujeres, ¿no? Y lógicamente, si tú no les has dado un ámbito, un campo para que ellas se desarrollen, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a estudiar? Entonces, no tienen importancia, no, sino que felizmente pronto se dio una mirada social, que tú lo has dicho, Silvia, ¿no? Una mirada social, la importancia de la mujer, sobre todo hacia, ¿no?, el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, es un aporte sobre todo de tipo social, ¿no? Su papel desempeñado en este terreno es fundamental, ¿no? Y está el papel en la familia, su papel en la vida privada, su papel en la vida cotidiana, su papel o su mentalidad, ¿no? Para poder ir de acuerdo a los cambios del tiempo, ¿no? Entonces, hay dos autores que me gusta mucho citar en esto, que son Georges Duby y Perrot, que decían que lo que se empezó a ver en este momento es comprender, ¿no?, el lugar de la mujer en la sociedad, su condición, su papel, ¿no?, su poder dentro de su silencio, ¿no? O sea, dentro del silencio, porque, oye, no es la que sale a cumplir un papel, no es la que libera grandes batallas, no, sino a partir de su silencio es la que tiene un cambio fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Y en estas instituciones, sobre todo en la familia. Yo tengo un curso aquí en la universidad que se llama La Familia en la Historia, y al principio yo tenía muchísima dificultad en conseguir datos sobre la mujer, ¿no? En la época antigua, en la época medieval, y si había, era como muy sesgado todo, ¿no? Era como muy, ¿no?, de decir que la mujer marginada, que bueno, sí, es verdad, marginada, pero oye, ¿qué papel tuvo? ¿O estaba ahí de adorno? Pero ya en los últimos años hay bastante producción historiográfica que ya me permite tener un panorama más. Y yo por ahí es que he ido un poquito metiéndome con el tema. No he hecho todavía ninguna publicación sobre el tema de mujeres, el papel de las mujeres, pero sí procuro, ¿no?, en mis publicaciones, de repente también ver algún aporte que ayude, ¿no?, a también comprender a este grupo, ¿no?, que como digo, casi no se ha escrito mucho.
Súper interesante. Me pareció esto de que tenía un papel silencioso, pero no por eso menos importante, ¿no? Así y que y justo entonces la mujer era más bien la que contenía el hogar, la familia, y en ese sentido. Es. Claro, un hombre sin su casa, sin su familia, sin su esposa, no podía ir muy lejos tampoco. Simplemente tenía un papel más llamativo en la vida pública y eso era de lo que se hablaba, ¿no? Súper, súper interesante. Qué bonito también este curso que dictas de la familia.
Sí, es un curso que me encanta, y que uno puede ir enriqueciendo, ¿no? El papel de la mujer, los hijos, o sea, cómo va cambiando esa perspectiva de educación de los hijos, y sobre todo yo procuro, sin ánimo de caer en una tendencia feminista, lo que yo procuro es que no se vea a la mujer en la historia como un ser pasivo, ¿no? Claro. O sea, que se movía al compás, viene la revolución industrial, entonces la mujer se acomoda, deja su casa y se va a trabajar a las fábricas. No, sino también una mujer que con iniciativa aprovecha esas situaciones para también ella influenciar, ella en también modificar esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo usa estrategias para incorporar, por ejemplo, incorporarse al mundo laboral? Para ya, y luego, pues seguro ya alguna invitada lo ha comentado, ¿no? Esos reclamos que luego van a generar un reconocimiento de derechos, ¿no? Porque si bien es cierto, una persona que alguien o un sujeto histórico que ha reclamado mucho o que es la propia autora de los derechos que se le han reconocido a la mujer, su derecho a la educación, ¿no? La universidad, o sea, no. Claro. La universidad se creó en el siglo XII y ella recién pudo ingresar siglos después, ¿no? El derecho al voto, el derecho laboral, ¿no? Un poco la equidad en los salarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poquito la clave, Silvia, del papel de la historia, de la mujer, perdón, en la historia, que no fue un sujeto pasivo, que fue movida como una veleta al compás de los tiempos, sino que ella supo adaptarse y sacar provecho de eso y también aportar, ¿no? Aportar en su silencio, lo hizo, ¿no?
Sí, me gusta esta perspectiva porque no es, yo creo, la típica perspectiva un poco más victimista, ¿no? Uy, o sea, por un lado es cierto lo que estamos diciendo, que no se visibilizó a la mujer por mucho tiempo, ni las acciones que tuvo, pero porque se consideraba en ese momento que lo importante era la vida pública. Y ahora muchas veces ese victimismo es utilizado para reclamar, bueno, todo tipo de derechos, ya no solo de las mujeres, sino de otros grupos que finalmente están relacionados. Pero justo esos, o sea, esos primeros pasos de pedir sus derechos al voto, a la educación, que me parecen súper legítimos y válidos, creo que es una parte de la historia súper interesante, pero bueno, poco a poco eso también se fue derivando en otras cosas, ¿no? Que
así ya es.
Quizás no fueron tan positivas.
Así es.
Y ese es justo como gran parte de lo que se conoce como historia de la mujer, ¿no? Las olas del feminismo más radical. Entonces, no sé, eso a veces sí me parece complejo.
Sí, yo creo que aquí ha pasado una cosa que no se ha sabido llevar. Con el ánimo de mostrar el papel de la mujer en la historia y con el ánimo de recobrar un protagonismo, nos hemos ido al extremo, ¿no? O sea, he sido mucho tiempo, no solo olvidada, sino he sido mucho tiempo sometida. He sido mucho tiempo como un objeto dentro de la casa. No tenía derecho a heredar. La dote que me daba mi padre la administraba mi esposo. O sea, todas esas cosas que sí son ciertas han llevado como a un querer voltear la tortilla y decir, mira, yo ahora hago esto. O sea, como que no se ha buscado recuperar ese papel silencioso que ha tenido la mujer detrás, sino que se ha querido buscar un dominio, ¿no? Y esto ha llevado pues a ese, como te decía, búsqueda de protagonismo, a ese empoderamiento que se habla muchísimo ahora, hoy en día, ¿no? El empoderamiento de la mujer, que sí, es importante, ¿no? Darle las herramientas, una igualdad y tal, pero no por encima de, ¿no? Entonces ahí está un poco el que no se ha podido encontrar el punto exacto para poder recuperar el papel efectivamente como ha sido, y sí reconociendo que hubo errores en el pasado. Y ahí está, por eso volvemos al punto inicial del que hablábamos, ¿no? Que la historia está llena de aspectos positivos, aspectos negativos, porque es el hombre el protagonista y no somos ángeles ni santos como para poder no equivocarnos, pero estamos en una fase en la que podemos ir juntos, ¿no? No separados ni nadie sometiendo al otro. Es que como tú me sometiste en el pasado, ahora yo te quiero someter. Entonces, claro. Ahí está
Lo cual es totalmente irónico porque es como estar cometiendo el error, pero simplemente cambiando de protagonista.
Entonces, así es, así es.
La clave me parece buscar ese equilibrio que dices y la diferencia entre recuperar el valor del aporte de la mujer versus querer ser ahora la protagonista, pero negativamente, ¿no? O
sea, efectivamente, porque si tú me dijeras quiero ser la protagonista y lo quiero ser, pues teniendo una familia por la que ocuparme, un trabajo en el que me dedico tal y un, no sé, una buena vecina, una bacán, genial, ¿no? Pero ya de otras maneras en las que incluso alteras tu propia dignidad, eso ya es totalmente opuesto, ¿no? A lo que somos las mujeres.
Claro. Hablabas un poco del papel de la mujer, digamos, a partir de las guerras mundiales, que bueno, fue algo que se dio un poco más en Europa, pero quisiera que nos cuentes, si es que es posible, no sé, algún hito que tengas ahorita en mente sobre el papel de la mujer en América Latina. O puede ser que incluso sí haya influido también lo que estaba sucediendo en Europa y también en esta parte, pero algún dato así de esta parte del mundo sería interesante.
Sí, mira, yo creo que, bueno, por un lado, no, a nosotros en América Latina siempre nos llegaba la recuperación de los derechos, ¿no? Se conseguían los derechos, pues, en Estados Unidos, en Inglaterra, tal, y acá llegaban, pues, en la medida en que se iban aceptando, se iban adaptando, viendo un cambio de mentalidad ahí, ¿no? Para mí un hito histórico, al menos en el caso de Latinoamérica en general, me parece que ha sido, y ahora la historiografía lo está estudiando bastante, es en la oportunidad de los 200 años de independencia que acabamos de cumplir los países latinoamericanos, ¿no? Hispanoamericanos. Entonces, eso ha llevado a que haya estudios desde diversas perspectivas, ¿no? El bicentenario de la independencia, vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió hace 200 años, ¿no? Entonces, esto ha conducido a que haya una mirada también, oye, y si muy bien está Bolívar, está Don José de San Martín, están los ejércitos tal, libertadores, los precursores, los próceres y tal, los pensadores y tal, sí, pero ¿qué pasaba con las mujeres, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha vuelto esa mirada también a este grupo y las encontramos efectivamente silenciosamente, ¿no? Protagonizando luchas por estos derechos, ¿no? Así encontramos mujeres de diversas procedencias social, étnica, ¿no? Porque ¿verdad? Que en la época virreinal como eran muy marcadas esas diferencias raciales. Económicas, como ya decía, regionales, ¿no? En las que vemos pues que su participación fue bastante activa, ¿no? Y variada, fue una participación variada, fue una participación en la que la mujer adopta diferentes facetas, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso peruano, me sonaba mucho pues el grupo de mujeres que eran llamadas las Rabonas, ¿no? Y que eran las que acompañaban a los ejércitos en sus movilizaciones, ¿no? Para poder proporcionarles alimentos, la ropa limpia, cuidados, enfermería, ¿no? Entonces, ellas en su mayoría eran mujeres indígenas, muchas eran afroamericanas, ¿no? Que iban en eso. O sea, ¿qué ganaban ellas? Pues buscaban unos ideales, ¿no? Buscaban unos ideales y ahí tuvieron ese protagonismo, ¿no? Y luego, pues también están el otro que se me viene a la mente, perdona que te ponga el caso peruano, pero es lo que conozco, el mujeres, ¿no? Como Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, que son mujeres que, esposas, ¿no? De personajes. Que luchaban también por esos ideales, ¿no? De la independencia, ¿no? Entonces, cada una de ellas, dentro de su ámbito, sin descuidar a la familia, pues estaban ahí, se acoplaron a esta lucha, que en un primer momento, pues la historiografía nos lo presentó como la historia de los grandes personajes, pero oye, ahora se está estudiando y se están llegando a que, ¿no? Que hubiera, ¿no? En la historia, yo tenía un profesor muy bueno, el doctor Rosales, que siempre nos decía, ¿no? En historia no es posible decir qué hubiera pasado si, pero yo a veces hago el ejercicio y digo, ¿qué hubiera pasado si el ejército no hubiera tenido este acompañamiento, ¿no? Todas estas mujeres que estaban ahí, que los atendían, que atendían a los heridos, etcétera. O sea, si se hubieran cumplido los objetivos, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Entonces estaban las mujeres que también conducían las cartas, que o sea, secretamente, pues apoyaban. Entonces yo creo que ahí hay todavía muchísimo por estudiar, porque digo que en nuestros países la historia de las mujeres está muy por hacerse todavía. Hay ya algunos estudios, ¿no? Pero que lamentablemente pues a veces caen en una vertiente que no es la vertiente, pues, ¿no?
Sí, muy, sí, sí, sí.
Entonces, que es la adecuada como para poder comprender el papel real de esas mujeres, ¿no?
Claro, hay un libro que se hizo famoso recién, que me parece que lo escriben unas italianas o españolas, bueno, no me acuerdo ahorita exactamente, pero es, creo que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, algo así.
Ah, mira, no lo conozco.
Sí, y son unos cuentos que son bien populares, que venden en librerías, sobre todo para niñas y adolescentes, en los que, por un lado, me parece súper valioso porque recuperan los nombres de estas mujeres que no son tan conocidas en la historia y que han tenido unos logros súper buenos a todo nivel, ¿no? En diferentes ámbitos. Y ahora hay versiones, ¿no? De las migrantes y diferentes cosas. Pero la perspectiva es lo que a mí me conflictúa un poco. O sea, me parece muy positivo recuperar esto, pero empezando por el título, ¿no? Para niñas rebeldes, las que están en desacuerdo con la historia, el mainstream y todo eso. Entonces, bueno, me parece, como dices tú, súper positivo recuperar ese aporte, pero tratar de verlo en ese sentido, porque puedes decir... Claro, las mujeres que fueron a atenderles a los militares o que fueron a servirlos y lo que sea, pero por un lado, ese era su fuerte, ¿no? O sea, era más difícil que por su fuerza física se metan al campo de batalla. Y por otro lado, a través de ese servicio, ellas también se estaban uniendo a esos ideales y porque creían en eso, iban al frente y también se ponían en peligro y también eran valientes,
claro,
al estar acompañando. Entonces, súper, súper interesante porque no es solo como ver esa perspectiva también del servicio y del cuidado como algo tan negativo, sino realmente ver qué se fue el aporte de ellas y fue igual de valioso, y sin ese aporte probablemente no hubieran podido avanzar. Entonces,
sí, y algo que siempre converso aquí con María Pía Chirinos, que tiene esa línea de investigación bien bonita, que es el cuidado, ¿no? El cuidado de el papel de la mujer en el cuidado. O sea, la palabra cuidado es una palabra que tiene mucho, mucho trasfondo. Entonces, rescatar, ¿no? Rescatar el hecho de que si yo voy ahí, cocino para los, ¿no? Para estos militares, curo sus heridas, no es algo que me denigra, o sea, no es algo que estoy haciendo algo que no, porque tengo que aspirar a más, o sea, no hay un más ni un menos, ¿no? Sino que cada uno dentro de su sitio, y yo creo que ahí está un poquito, yo precisamente hablo de este caso, ¿no? Y lo has, sin que yo lo diga, pues Silvia lo has, ¿no? Sacado es rescatar precisamente eso, ¿no? O sea, que no solamente las mujeres, que hay muchos casos, que, bueno, yo no me he puesto a investigar sobre cada una de ellas, las que aportan en el arte, en la literatura, en la historia, en el derecho, sí, de hecho que las hay, y son muy valiosas, sobre todo porque en circunstancias adversas lograron hacerse un espacio en la sociedad, y es meritorio, es plausible y es todo, pero tampoco dejemos a este otro grupo, ¿no? Que sin nombres, ¿no? O sea, de forma anónima, pues lo hacían, y que también es meritorio, ¿no? Exponían sus vidas, muchas veces, ¿no? Y como dice José Agustín de la Puente, Candamo, hay... una misma familia se enfrentaba porque algunos estaban a favor de la independencia, otras no, y las mujeres también intervenían en esto, ¿no? No era solo el papá con los dos hijos, que uno era abogado y el otro comerciante, no, también, yo me imagino, pese que los libros no hablan de ellas, yo me imagino a unas mujeres también tomando postura, y no solamente postura, sino también moviéndose de acuerdo a esos ideales que ellas mismas perseguían, ¿no?
Claro, súper interesante. Y pienso que ahora parte de ese liderazgo femenino o de ese liderazgo en general que necesita el mundo se ve a través del cuidado. O sea, creo que después de la pandemia y de todas las cosas que han pasado últimamente, entendemos que sin ese cuidado y sin el apoyo incondicional, el servicio, no podríamos tampoco avanzar,
Así
ni
es.
trabajar, ni seguir desarrollando a la humanidad en otros ámbitos, ¿no?
Así
y ya
es.
para terminar, porque ya se nos está pasando el tiempo, pero está muy interesante, quisiera solo que nos cuentes rápido un poco esta investigación que tú tienes enfocada en Juan Pablo II, porque, bueno, todos sabemos que fue uno de los papas que más habló de la mujer, que publicó incluso una encíclica, que escribió algunas cartas a las mujeres, y creo que ahí hay un aporte muy valioso también en el ámbito de la iglesia. Entonces, si es que puedes hacer así un breve resumen por tiempo de cómo fue esta influencia, o sí. O
sí, sea, no, eso. Es que, a ver, si yo escribí un artículo porque, bueno, hubo un grupo de profesores que hicimos una actividad y vi pues que mucho Juan Pablo II había tenido mucho protagonismo en ese momento en el que tuvo el pontificado en la historia. O sea, la historia ya no hay que dejar pasar muchos años para recién ver la trascendencia, ¿no? En ese momento en el que él vivió se notó claramente que estaba marcando un hito en la historia, en diversos ámbitos, ¿no? El papel que le va a dar a la mujer, en ese ánimo de unir a la iglesia católica, ¿no? La iglesia ortodoxa, la iglesia católica, el pedir perdón por los errores cometidos por la iglesia. Entonces, estamos convencidos de que el Papa tenía esa perspectiva, ¿no? No solo pasada, presente, sino también una proyección al futuro. Y efectivamente, la mujer en Juan Pablo II es una de las grandes protagonistas, ¿no? Le dedicó mucho espacio a este sujeto histórico, abordó bastantes dimensiones, enfoques de la mujer, ¿no? Y como hace un momento lo decíamos, él se centró muchísimo en su dignidad, ¿no? En la misión que tiene la mujer en no solo como un elemento fundamental en la familia, sino también en lo que es su vocación, en lo que es el papel dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, en un momento en el que ya se venían dando unas críticas bastante fuertes de que la iglesia pues excluía a la mujer, ¿no? De lo que es, por ejemplo, el sacerdocio, ¿no? Y por qué si en otras iglesias, la anglicana, no sé qué tal, la mujer participa. Pues el Papa fue bastante, ¿no? Y yo creo que esa línea que mantenió la iglesia a lo largo del tiempo, pues ha hecho una diferencia fundamental, ¿no? O sea, en los tipos de sacerdocio que existen, ¿no? Entonces, el sacerdocio común de los fieles, ahí está la mujer como una de las grandes protagonistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es la que empieza a formar la mente, la conciencia de los hijos, influye en el esposo, puede influir en la sociedad. Entonces ahí Juan Pablo II lo que hizo fue reconocer esa misión específica que tiene la mujer como sujeto histórico y también como su papel dentro de la iglesia. Entonces por eso es que también un poco exhorta a que a la mujer se le dé una atención especial en cuanto a su formación, en cuanto a su preparación para su desenvolvimiento, pues en todos los ámbitos, ¿no? Sociales, porque él decía, no puede reducirse a un solo ámbito, ¿no? No puede reducirse el papel de la mujer a una sola dimensión, ¿no? Que todas, pero sí que confluyan todos estos, de la maternidad, de como esposas, dentro de la sociedad, en el mundo laboral, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en estos documentos que tú has mencionado, Juan Pablo II lo tuvo muy claro y la tenía siempre, o nos tenía siempre muy presentes, ¿no?
Sí, bueno, me quedo creo que con esas dos palabras que me parecen claves también, que son la dignidad y la misión de la mujer, y creo que a partir de ahí también podemos ver el crecimiento integral del que también muchas veces hablamos en este espacio y con las diferentes invitadas. Te agradezco
Así es,
muchísimo, Yulisa, por haber estado aquí, por compartir con nosotros todos tus conocimientos, las diferentes investigaciones que has realizado. Muchísimas gracias. Estoy segura de que todas las mujeres que nos escuchen se van a ir súper contentas con un pedacito adicional de la participación de la mujer en la historia. Y las invito a todas a seguirnos escuchando. Recuerden que ahora vamos a tener los episodios cada 15 días. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Catholic Link y en mi cuenta personal silvia.org para que se puedan enterar de todas las novedades. Nos vemos pronto y muchísimas gracias por habernos escuchado.
Muchas gracias, Silvia.